Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia Noticia en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Este viernes han comenzado las actividades organizadas por la Cofradía de la Vera Cruz con motivo del cuarto centenario, de su imagen titular de la Inmaculada, realizada por el escultor Gregorio Fernández. Al pregón inaugural se contó con la presencia del cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Carlos Amigo Vallejo. Durante todo el año habrá actividades organizadas por esta cofradía de la Vera Cruz. Así ocurrirá, por ejemplo, este próximo martes y miércoles, como avanza el presidente de la cofradía, Francisco José Ballesteros.
Después tenemos el día 7, tenemos un concierto de música a cargo de un grupo que se llama Cuarteto. Será también en la iglesia de la Veracruz el día 7, pues a las 8:30. Después hay la Santa Misa, pues la festividad de la Inmaculada Concepción, que interviene el coro de la Santa Veracruz el día 8, a las 12:30 también en la iglesia de la Veracruz.
En torno a esa fiesta de la Inmaculada, Monseñor Carlos López va a presidir este miércoles dos eucaristías, una a las 12 del mediodía en la Catedral Nueva y otra a la 1:30 en la Iglesia de la Purísima. Además, recordamos que esta semana el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García Martínez, ha presentado su último poemario, Grafías, Haikus Libres de un Occidente.
Este poemario presenta pequeñas visiones que recogen, en breves juegos de palabras, la hondura de la realidad en la que vivimos, la anchura de cada momento de la existencia, la amplitud íntima de lo que a primera vista se oculta a la velocidad de consumo con la que habitamos el mundo. Palabras que se buscan y juntas terminan por descubrir realidades que no se veían a primera vista.
Y una nota más al principio de este programa, el convento de San Esteban acoge el próximo sábado un retiro de Adviento para catequistas. Los interesados se pueden inscribir antes del día 9 de diciembre en la portería de la Casa de la Iglesia. Y escuchamos ya el comentario de la semana, son las palabras del sacerdote Antonio Matilla.
Me seduce la figura de Juan el Bautista. Era hijo de un sacerdote, Zacarías, y de la prima de la Virgen María, Isabel, y estaba destinado a suceder a su padre ejerciendo también como sacerdote en el templo de Jerusalén. Sin embargo, tocado por Dios en el corazón, inicia un camino nuevo, rompedor. Se va a escuchar a Dios en el silencio del desierto. Lucas, en el comienzo del Evangelio de hoy, nos presenta a 7 personajes, entre ellos Poncio Pilato y Anás, que acumulan el poder político y religioso. Pero Dios tiene otros planes. Y en el desierto está aflorando un cambio radical de mentalidad, un cambio de estilo de vida, que culminará pocos años después en el amor mutuo y amor a todos de la comunidad cristiana de Tesalónica, en la segunda lectura, que tanto enorgullecía a Pablo. Una nueva relación con Dios y con el prójimo brota entre las piedras solitarias del desierto de Judea. La gloria de Dios se manifiesta en la piedad y solo el ejercicio de la justicia garantiza la paz. Y entonces la gente, nosotros también en medio de ella, preguntamos a Juan, ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Allanar los socavones de la soledad y los barrancos del egoísmo miedoso para preparar un camino al Señor. Un camino que adornarán los árboles, las plantas y los animales. La austeridad y la conversión ecológica nos hará más espirituales y más felices. Toda la creación, toda la humanidad serán testigos de la salvación de Dios. Maranatha, ven Señor Jesús. Antonio Matilla, copárroco de la Unidad Pastoral del Centro Histórico.
Gracias Antonio por tus palabras en este programa.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Las Hijas de Jesús clausuran estos próximos días el 150 aniversario de la fundación de la congregación se va a trasladar la superiora general hasta Salamanca para cerrar este año jubilar. Está con nosotros la superiora provincial de las Hijas de Jesús, Rosa Espinosa, a quien saludamos. Hola Rosa, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y gracias por atender la llamada de Iglesia Noticia. ¿Qué ha supuesto este año jubilar para la comunidad, para la congregación de las Hijas de Jesús?
Bueno, pues un año jubilar es un año de gozo, de alegría. Y encuadrado en este tiempo de pandemia, pues ha supuesto mucha creatividad, porque lo presencial ha tenido un espacio reducido y ha sido virtual. Muchas cosas han sido virtuales, lo que ha posibilitado que haya habido muchas actividades internacionales en las que han podido participar pues muchas hermanas, muchos laicos. Y eso que en principio era negativo, pues se ha transformado en positivo. Uh-huh. Un año jubilar es un año de celebración. Una institución que cumple 150 años, pues es un motivo de gran alegría. Y implica también una renovación de lo que, bueno, pues recibimos de nuestra fundadora, Santa Cándida, la pregunta de cómo vivirlo hoy y cómo actualizarlo en el hoy. Esto es lo que, bueno, pues esta renovación y estas preguntas poderosas son las que nos ha regalado este año jubilar.
Miráis a Salamanca, a la cuna de Santa Cándida, para celebrar, ¿no?, la clausura del año jubilar con diferentes actos, especialmente una Eucaristía, ¿no?, el día 8.
Salamanca podemos decir que es la ciudad de las Hijas de Jesús. Allí nacimos el 8 de diciembre de 1871 y comenzó el año jubilar también allí, en Salamanca, en una misa reducida. El contexto de pandemia, estábamos en otro escenario. Y bueno, pues la clausura también desde un principio se pensó tenerla en Salamanca. Bueno, pues al final es una ciudad que nos ha visto nacer, nos ha visto desarrollarnos, nos ha visto expandirnos y es, bueno, pues un deber de gratitud, ¿no? Con la ciudad, con la Iglesia de Salamanca. Por eso, bueno, pues desde el principio no se dudó que era Salamanca, la ciudad en la que teníamos que clausurar el año jubilar. Y este año, pues el contexto no tiene nada que ver con el anterior, pero pues también seguimos limitados por todos los protocolos que tenemos que cumplir. Por eso no estarán todos los que nos gustaría que estuvieran, pero bueno, pues habrá gente que va a poder participar presencial, pues tanto de la Eucaristía, que será en la clerecía a las 10:30 de la mañana, como del acto cultural, que será en el Colegio Mayor.
Antes, el día 7, habrá también una vigilia online organizada por la Comisión Internacional de Jóvenes. Comenzará a las 8 de la tarde, hora aquí en España. ¿Se refería usted a actualizar el mensaje de Santa Cándida? Creo que ha dicho usted al principio de la entrevista. ¿Qué retos tienen por delante las Hijas de Jesús?
Pues mira, tenemos muchos retos. Hace 2 años hemos celebrado una congregación general. Las congregaciones generales son las que marcan las pautas de en los 6 siguientes años, pues bueno, pues cuál tiene que ser, bueno, los retos, el camino, pues las directrices por donde las Hijas de Jesús tenemos que ir. Entonces, bueno, pues desde ahí tenemos una determinación con una invitación a vivir, podríamos decir, traducido para que nos entienda todo el mundo, desde una austeridad. En nuestro carisma es, bueno, pues seguimos a Jesús, pobre y humilde, somos de inspiración ignaciana. Y después en nuestra proyección hacia el reino, ¿no? ¿Cómo contribuimos a que el mundo sea un poco mejor? Pues esa llamada a la conversión ecológica, desde la Laudato Si, ese caminar con jóvenes, compartirles la fe y hacerles protagonistas del mundo y de la Iglesia. Esa llamada de los migrantes, de todas las personas que en el mundo se están moviendo, todas las personas que necesitan que seamos hospitales de campaña, como dice el Papa, ¿no?, que seamos acogedoras. Ese reto de la educación, el Papa nos ha lanzado el pacto educativo. Y esa llamada también a hacernos red o seguir profundizando esa red. Y también una llamada a profundizar como familia carismática, como familia de la Madre Cándida, en la versión de vida religiosa y de laicos, ¿no?
Para terminar, ustedes están presentes, creo que son en 17 países. ¿Cuál es su labor? ¿Cómo se trae el carisma de Santa Cándida al día de hoy? ¿Qué labor desempeñan ustedes?
Pues nuestro carisma está unido a la educación. Esa educación formal a través de las escuelas, pero también informal. En este momento, bueno, pues tenemos muchas hermanas que trabajan con el mundo de los inmigrantes, y la educación en el mundo de los inmigrantes implica enseñarles la lengua, enseñarles cultura, nuestra cultura, hacer que se integren en nuestra cultura, pero también la educación con los jóvenes, la educación de la fe. Nuestro tesoro, ¿no? Lo que hemos descubierto, las hijas de Jesús, es que seguir a Jesús de Nazaret merece la pena. Y eso es un regalo que tenemos que seguir ofreciendo al mundo, pero también a los jóvenes, ¿no? Nuestro origen está unido a los jóvenes. La Madre Cándida soñaba cambiar el mundo a través de la educación.
Rosa Espinosa, Superiora Provincial de las Hijas de Jesús, gracias de verdad por habernos acompañado. Felicidades por este año jubilar que estáis a punto ya de clausurar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Repasamos otras noticias, lo hacemos con la ayuda de Laura Jorge. Pastoral Universitaria organiza un programa de Adviento con diferentes actividades.
Este programa se centra especialmente en la celebración eucarística de cada domingo a las 8 de la tarde en la Iglesia de la Purísima, como explica el delegado diocesano de Pastoral Universitaria, Ricardo de Luis Carballada.
Cada domingo uno de los grupos que está integrado en la Pastoral Universitaria, al encender cada día, cada domingo, la vela de Adviento, nos introducirá también en una reflexión sobre un lema que nos acompañará toda la semana.
Además, esta programación tiene una parte solidaria, ya que se recaudarán fondos para que Cáritas pueda ayudar a las familias que no pueden pagar la luz de sus hogares. Y también el día 15 tendrá lugar una oración denominada Navidad Universitaria.
La próxima actividad del foro Ventanas Arrobe a Dios va a tener lugar el próximo jueves 9 de diciembre.
El carmelita Francisco Brandler abordará el tema Jesús cura las heridas, como ha avanzado Mercedes Sánchez.
A través de la figura de Jesús realmente podemos encontrar sentido a todas las situaciones de dolor que nos pueden atravesar en la vida. Es una charla que estará a cargo del padre Brandle, que es un carmelita que en este momento está en el desierto de Batuecas.
Esta actividad tendrá lugar el jueves a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Esta edición del foro Ventanas Arroba Dios está reflexionando sobre la pregunta ¿estamos heridos?
Y la comunidad de los dominicos organiza el próximo sábado una oración.
Miradas de compasión es el título de esta oración que tendrá lugar el próximo sábado 11 de diciembre a las 7 de la tarde en la capilla de Sotomayor. La voluntaria de Selvas Amazónicas, Sagrario Rullán, será la encargada de coordinar esta oración, como avanza Rodrigo Hidalgo.
Acojamos la misericordia de Dios en este tiempo de Adviento, en esta nueva Navidad que llega. La charla, oración, la dará Sagrario Rullán, salmantina, profesora y misionera seglar de Selvas Amazónicas.
Esta actividad forma parte de los encuentros en oración que organiza la comunidad de los dominicos.
Antes de terminar, nos acercamos a las palabras, a los textos que cada semana nos trae Francisco García.
De vez en cuando es un gozo tener la mesa roja de vino y rosas, pero tú ibas más allá de todo gusto y mesura. Tú exigías sin elegancia y recibías sin gratitud. Diste en pensar que tenías una especie de derecho a vivir a mi costa y con un lujo profuso. Con estas palabras, Oscar Wilde, encerrado en prisión y aturdido por un sufrimiento que apenas sabía manejar, recrimina a Lord Alfred Douglas, su amante y la causa de su desgracia. El texto pertenece a una larga carta que se publicó con el título de Profundis, desde lo hondo. Todos sabemos hasta qué punto son necesarios los bienes superfluos que dan holgura a la vida, que explicitan su belleza, una comida especial, unas flores, un vestido, la música, los regalos. Pero sabemos hasta qué punto es fácil perder la medida y convertirse, como el amante de Oscar Wilde, en seres egoístas y desgraciados que, ensimismados, piensan que el mundo les debe todo. Este texto, escrito hace 125 años, parece una profecía con la que medir muchos movimientos de nuestra cultura actual.
Gracias, Paco. Sigue ya la programación en COPE con el fin de semana y con Cristina López Eslizquitín. Gracias a todos por escucharnos y recordad que si queréis más información la podéis consultar en la web diocesisdesalamanca.com. ¡Feliz domingo del Señor a todos!